Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos en el 1110 AM, en el 700 en Guadalajara, en el 1540 en Monterrey y afortunadamente en todos esos estados a donde se vuela la señal o bien a través de www.grc.com.mx. William Yarmes, nuestro productor y amigo, nos encabeza en este equipo. En los controles, Fabricio Almazán y de este lado, Mayra González Olvera.
Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias.
No te hablo de usted a ti, yo le digo a nuestro auditorio
que
cómo le va.
Yo pensé que habías aprendido a respetarme después de 4 años.
Siempre pero... te he respetado, si no, háblenos usted y díganos si cree que la respeto yo o no. Llámenos para pasar lista, intégrese a la tertulia. Estamos en el 5095-1110, 5095-1110, la sin costos, 01800-711-1110. Llámenos también para adoptar uno de los tres ejemplares, tres que tenemos de Chiquita, de Antonio Orlando Rodríguez, que nos mandan nuestros amigos de Alfaguara, junto con Antonio. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Mayra y Jorge. Gracias. Hola. Por invitarme.
Bienvenido, Antonio. Tres ejemplares de Chiquita, tres huerfanitos para que usted los adopte. Ahora sí, huerfanitititos de Chiquita, de esta novela de Antonio Orlando Rodríguez, escritor, editor y periodista cubano, que recibió hace unos meses la noticia de que Chiquita, su novela, era la ganadora del premio de novela Alfaguara 2008. Chiquita es la historia de Espiridiona Senda, una liliputiense cubana que conquistó los escenarios de Estados Unidos y Europa. Una mujer de 65 centímetros capaz de conquistar su destino. En ocasiones cruel, en otras caprichosa como una niña, Chiquita vivió en el vertiginoso puente que conduce del siglo XIX al XX. Antonio, ¿qué fue en principio lo que te llamó la atención de este personaje? Y después, ya habiendo escrito su historia, ¿qué fue lo que más te sorprendió?
Bueno, primero que todo, no tenía la menor existencia de que hubiera existido una famosa liliputiense cubana, y más aún, no tenía la menor idea de que hubiera existido una época en que los liliputienses llenaban teatros. Entonces una amiga me mandó por correo electrónico la foto de esta mujer, de Espiridiona Senda, y me dice, ¿sabías que había existido una famosa liliputiense cubana? Yo, por supuesto, no tenía idea. Pero me pareció tan atractivo el personaje que comencé a hacer una investigación muy somera y ahí pues me di cuenta de que había una heroína de una novela esperando que alguien escribiera sobre ella. No solamente por su singularidad física, piensen, 65 centímetros es, bueno, que te llegue alguien por las rodillas, ¿no? Más o menos, como menos de un niño de 2 años. Y que fuera una mujercita perfectamente formada, sino cuando empiezas a indagar sobre su vida te das cuenta de que fue una mujer que transgredió un poco las normas de su época, del siglo XIX. Fue una mujer muy independiente, que llevó el control de su carrera, que alcanzó triunfos profesionales insólitos y que tuvo una resonancia y una celebridad inusual en el mundo de los artistas del vodevil. Entonces todo eso hizo que realmente me fascinara con el personaje.
Y
me
cuando enamoré. Ya lo construiste, cuando ya terminaste, ¿qué te sorprendió más?
¿Cuando terminé?
Cuando ya la conociste en todo su esplendor, dijiste, qué barbaridad, qué mujer.
Bueno, ¿y tú crees que alguna vez uno termina de conocer a una mujer del todo?
No.
Ni siendo chiquita.
Ni siendo tan chiquita.
Bueno, no la pude conocer del todo porque realmente, por mucho que investigué sobre el personaje, había caído un manto de olvido muy fuerte y había muchas lagunas, muchas cosas que no pude encontrar, y entonces decidí que como se trataba de una novela, pues sencillamente yo rellenaba esos espacios con mi fantasía libremente. Más aún, hubo cosas de ella que descubrí, informaciones que obtuve, pero que no me gustaron, no me parecieron novelescas. Y entonces pues las cambié también, porque como no estaba haciendo una biografía tradicional, podía tomarme todas las libertades.
Antonio, desde el preámbulo aclaras que, como una estrategia, fue Cándido Olazábal quien se encargó de escribir el relato de Chiquita, que ella misma le dictó, es decir, si era una autobiografía dentro de la novela, ¿no? Sí. Ella le llama a Cándido Olazábal para dictarle sus memorias y luego Cándido se comunica con un autor implicado que por ahí anda perdido. ¿Por qué transferir esta autoría de Antonio a Cándido, de Cándido a Chiquita?
Bueno, yo creo que es como un homenaje a las múltiples posibilidades de la ficción, ¿no? Y un guiño al lector diciéndole que no se tome tan en al pie de la letra todo lo que le cuentan los autores y que siempre las apariencias engañan. Efectivamente, son muchas, es la historia de Chiquita a través de muchos prismas, ¿no? Uh-huh. Por una parte, un supuesto manuscrito, una supuesta biografía, pero que en realidad es una autobiografía disimulada, es decir, ella está contando su vida, pero como no quiere poner yo hice esto, entonces pone Chiquita hizo esto, es decir, de algún modo está transformando su vida, reconstruyendo su leyenda. Y por otra parte, ese secretario que tomó el dictado, varias décadas después, intenta reconstruir los capítulos que se perdieron. Y entonces ahí también entra su propia creatividad, su propia imaginación, porque es imposible que 50 años después alguien logre reconstruir un texto. Claro. Lo que tiene es una versión de ese texto, ¿no? Entonces hay un tercer componente que son las notas al pie de ese autor que, del mismo modo que Chiquita y que Cándido Lazábal niega, refuta el texto o lo amplifica o lo afirma, ¿no? Entonces son múltiples voces, múltiples miradas, múltiples maneras de que el lector se acerque a Chiquita y reconstruya el personaje, ¿no?
Y de que constantemente esté dudando.
Sí.
De que constantemente ponga o se cuestione qué tan verdadero era esto, qué tan falso lo es. Por las notas estas a pie de página que a veces, sí, sí. Esto no podría haber sido cierto porque, y entonces viene el dato duro, ¿no? Ajá. Pero incluso esto que mencionabas de que Cándido, para que nuestros radioescuchas se enteren, están todos los capítulos que le dictó Chiquita a Cándido, pero hubo un huracán que se llevó algunos capítulos y entonces Cándido busca recuperar con la memoria, como decías, estos capítulos que se llevó el huracán. Y entonces los reconstruye.
A su manera.
En lugar de saltárselos.
Claro.
Porque bien podría decir, no están.
Claro.
Y no pasa nada.
Igual dice, bueno, pero es que ese capítulo era muy malo, era muy aburrido. Sí. Entonces, ¿qué? Voy a inventarlo a mi manera.
Claro.
Voy a hacerte una síntesis porque era muy aburrido, ¿no?
Pero esa es una estrategia totalmente dentro del texto.
Claro. Y es un ánimo lúdico. Es también una forma de acercarte a una construcción, digamos, usando recursos infantiles de armar un rompecabezas, de esas múltiples miradas, ¿no? Un poco, porque a veces me sucede que como lector, yo siempre pienso que uno escribe el libro que quisiera leer, ¿no? El libro que quisiera encontrar en la librería o en la biblioteca. Entonces, a veces como lector me sucede que la novela contemporánea me parece muy solemne, muy seria, muy en función de tesis o de ser un pretexto para difundir o para defender determinadas ideas, ¿no? Y entonces me parece que muchas veces los autores contemporáneos se están olvidando de lo lúdico y de ese espíritu de diversión que a mi juicio es el componente esencial del arte. Yo pienso como Bertolt Brecht que la primera función del arte es entretener, porque si no te cautiva, todo lo demás que tú puedes pretender a través de esa propuesta artística es difícil que cumpla su objetivo, que llegue a ese receptor. Bueno, al menos esa es mi creencia. Por supuesto que hay maravillosas novelas de tesis y hay libros muy aburridos que uno reconoce que bien escrito está, ¿no? Pero sí. mi ánimo era acercarme mucho más a esas novelas de aventuras que uno leía cuando niño y tratar un poco emular con un Salgari o con un Verne, en ese sentido de la habilidad que tenían para cautivar, ¿no? Seducir, embrujar al lector.
No, y además involucras directamente al lector con las notas, con este juego de, no, esto no pudo haber sido cierto porque no fue en tal fecha, sino en otra, y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para qué lo pones si no es cierto? O también, ¿no? Cuando Cándido se va por otra línea, le dice, no me pongas cara de que te estás aburriendo, por favor, ¿sí? Te voy a contar esto y ahorita regreso. Y uno como lector, claro, es el que dice, ya, regresa, por favor.
Quiero saber qué pasó.
Quiero saber qué sigue pasando, y Cándido nos está diciendo, no, ni te desesperes, ¿eh? Porque yo voy a contar lo que yo quiera y ahorita regreso cuando quiera. Eso también es parte muy divertida.
En ese sentido, Cándido es muy cubano.
Sí, es un personaje muy popular, que introduce un registro muy coloquial en su discurso, ¿no? En su discurso narrativo. Es un personaje fue un personaje muy gratificante de escribir. Es decir, del mismo modo que todos los episodios dictados por Chiquita eran estilísticamente más difíciles porque respondían a un estilo más finisecular, uh-huh. más complicado. Los episodios, los capítulos recontados por Cándido Lazábal eran mucho más amables para sí. escribir, porque tenías esa libertad, como tú dices, de ir para atrás, ir para adelante. Se me olvidó decirte aquello, ¿no? Sí. Y todo ese jugar con la espontaneidad del habla coloquial, que nos permite ese ir y volver para precisar un dato, para adelantar una información, uh-huh. ¿no?
Estamos platicando con Antonio Orlando Rodríguez, El pretexto maravilloso Chiquita, la novela ganadora del Premio Alfaguara 2008, que tenemos tres ejemplares para usted. Antonio, ¿te hubiese gustado ser él? ¿Te hubiese gustado ser Cándido? ¿Llegar a esa casa, estar ahí sometido?
Yo creo que hay muchos personajes que a uno le hubiera gustado ser, ¿no? Pero algunas personas me preguntan si Cándido es mi alter ego. No, yo pienso que para nada. Él es demasiado espontáneo, demasiado comunicativo, demasiado familiar. Esos son rasgos que no tienen nada que ver con mi personalidad. Quizás sea un desdoblamiento. Quizás sea más un desdoblamiento que un alter ego, en el sentido de todo eso que uno a veces añora haber querido ser, ¿no? Uh-huh. Es un personaje divertido.
Es muy divertido.
Es un personaje divertido por el cual vas filtrando toda esta información narrativa que de entrada tiene que ser producto de una investigación muy, muy compleja. Porque finalmente Chiquita no es un personaje reconocido históricamente, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Es decir, no hay archivos como si hubiera sido un caudillo o algo por el estilo. ¿Cómo fue este proceso de investigación?
Fue muy difícil, porque como bien dices, a pesar de la celebridad que ella tuvo, quedan muy pocas huellas, ¿no? Uh-huh. Pero si entras, por ejemplo, si revisas, como revisé yo minuciosamente, los periódicos que se conservan, básicamente la colección del New York Times, que uh-huh. es perfecta, entonces te puedes encontrar la crónica de su debut en Nueva York, te puedes encontrar la crónica de su visita al presidente de los Estados uh-huh. Unidos. Entonces, por ejemplo, esos episodios los pude recrear con mucha fidelidad a la realidad, claro. porque estaba muy documentado. O toda la etapa, su momento de mayor auge, cuando es la atracción principal de la gran exposición panamericana de uh-huh. 1901, está muy documentado. Su boda secreta con un jovencito uh-huh. al que ella le doblaba la edad, uh-huh. está muy bien documentado, ¿no? Pero hubo otros espacios en que sencillamente tuve que echar a volar la imaginación.
Incluso todo el periodo anterior a Nueva York, ¿no?
Claro, claro, que la información es mínima. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, tan importante como Chiquita fue la tan importante como investigar sobre Chiquita fue investigar sobre la época y los uh-huh. lugares uh-huh. donde ella se mueve. Y esa sí fue una investigación muy larga y muy minuciosa, porque había que estudiar la historia de Cuba de las guerras de independencia, la vida de Nueva York en finales del siglo XIX, el París de la Belle Époque, de la Exposición uh-huh. Universal, y a veces un personaje secundario o episódico, como puede ser la reportera Nellie Bly, la medium Leonora Piper, la bella Otero, es decir, que solamente salen en 4 o 5 páginas del libro, pero para acercarte a ese personaje a veces tenía que hacer una pequeña investigación en sí misma. Claro. Porque a veces esos personajes, los dos magos chinos, eso me requirió una investigación realmente minuciosa, porque esos magos podrían haber sido héroes de una novela. Uh-huh. Es decir, hay muchos personajes secundarios que yo tuve que meter tijera, porque eran tan apasionantes uh-huh. que podían robarle el show a Chiquita. Y yo tenía que tener muy claro que hay un hilo, que es la vida de Chiquita, y esos otros personajes son episódicos. Uh-huh. Son muy atractivos, muy importantes, pero no pueden hacerle la competencia al personaje central. Todos esos personajes un poco son representantes de la época y de los espacios por los que viaja Chiquita, uh-huh. ¿no? Entonces, esa es su función, no solo darle color y atractivo a la trama, sino testimoniar la época, las ideas de la época, la anarquista Emma Goldman, el capitán Alfred Dreyfus,
bueno,
¿no?
Y por Sarah Bernhardt tienes algo ahí con Sarah Bernhardt, porque literariamente la tratas de maravilla.
Sí, bueno, y fíjate qué cosa, ¿no? Que Sarah Bernhardt también salió como un personaje en mi novela anterior. Son como personajes recurrentes que, quieraslo o no, se te meten en la siguiente novela.
No, bueno, pero ahí hay, si hay un quiéraslo, más que lo no.
Es un gran personaje.
Es un gran personaje.
Es un personaje muy fascinante. Y bueno, son dos divas, ¿no? Dos, una diva en miniatura,
claro,
y una gran diva de estatura, y un poco son personajes muy fuertes. Y la novela está llena de personajes femeninos fuertes, sí, ¿no?
Y además Sara también es la que le da la gran frase.
Y la llave,
que
¿no?
Le da la frase de en el tamaño tiene que ver con la grandeza, ¿no? Sí, sí, y sí, es la que le da la llave, exactamente. Y a partir de ahí ya descubrimos que Chiquita va...
Es mucha Chiquita. Es decir, es cuando ella descubre.
Exacto, es cuando ella primero se descubre.
Y descubre que hay mucho, que tiene mucho que hacer, y que todavía en ese momento no sabe qué es lo que va a hacer con su vida, pero sabe que está predestinada a hacer grandes cosas, ¿no? Uh-huh.
No, Chiquita es una novela llena de sorpresas, independientemente de la fama y de el éxito que consigue. Cuando la vamos conociendo como perversa, cuando la vamos conociendo como manipuladora, cuando creemos que al zapatero que está enamorado de Rústica lo invita a hablar con ella porque de verdad pues le va a dar consejos, la va a encargar, ¿no? Le va a decir, oye, quiero que cuides mucho a Rústica. Y lo termina seduciendo, y luego ella diciendo, él abusó de mí. Dice uno, ¿qué está haciendo esta Chiquita?
Esta Chiquita es muy grande.
Esta Chiquita es muy canija, ¿no?
Pero igual piensas, es decir, te asombras con su crueldad, pero después creo que yo que el saldo, al menos yo como escritor, ¿no? El personaje hacía cosas, pues sí, porque cuando el personaje ya está creado te sorprende. Es decir, el personaje es quien te lleva de la mano, y ella va diciendo las cosas y tú simplemente las copias sobre el papel. En un momento te puede desconcertar, como tú dices, con esos raptos de crueldad, pero después el saldo es que, al menos en mi caso, la entiendes.
Sí.
Es decir, sí, la odias, la detestas, la amas, te simpatizas, pero a la larga la entiendes, que es como la conclusión, ¿no?
No, yo muchas cosas se las aplaudía. Independientemente de odiarla, decía, qué bárbara que me dé unas clases. O llegar con toda la historia de, claro, es que mataron a mi familia en Cuba y ahí incendiaron todas nuestras tierras. Y, ay, canija, ¿qué hora se le ocurrió decir todo esto, no? Hasta su hermano, que era su agente, ponía cara de, ¿y esta cuándo le dije yo que dijera estas cosas?
Es que no debe haber sido fácil hacer una carrera y sobrevivir teniendo esa estatura en un mundo de gigantes, ¿no?
Claro. 50-95-11-10, 50-95-1110, la da sin costo, 01-800-711-1110. Les recuerdo que tenemos tres huerfanitos chiquitos, tres ejemplares de Chiquita de Antonio Orlando Rodríguez, ganador del premio Alfaguara de Novela 2008, con quien estamos conversando. Vamos a un corte y regresamos.